estar informado.
Y a esta hora contamos que la Fiscalía está estudiando los mensajes falsos en redes sociales que criminalizan de forma generalizada a migrantes tras el crimen de Mocejón en Toledo. Aunque por el momento no se han abierto diligencias al respecto, el Ministerio Público analiza qué trascendencia jurídica y penal pueden tener estos comentarios y si tras su difusión se esconde una intención deliberada de generar en la población un sentimiento de discriminación contra este colectivo. Y tras unos días de lluvias y cierto respiro, el calor ha vuelto a España. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Este miércoles las temperaturas seguirán subiendo en el noroeste peninsular. Silvia Martínez.
Desde primera hora de la tarde hasta el final del día, los avisos amarillos por altas temperaturas estarán activos en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Se podrán superar los 35 grados en el sur de Galicia y de Canarias, así como en los valles del Guadalquivir, Guadiana y del Tajo. Aunque se espera estabilidad en la mayor parte del país, algunos bancos de nubes en el área cantábrica y en Galicia podrán traer chubascos ocasionales en esas zonas. Unas precipitaciones que dejarán en alerta a Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha por la tarde.
Y la realidad social que vive nuestro país va más allá de los datos macroeconómicos que airea el gobierno, y es que en pleno mes de agosto y con la mitad del país de vacaciones, destaca que el 26% de la población está en riesgo de pobreza. España es el tercer país de la Unión Europea con más personas en esta situación. Estamos detrás de Bulgaria y Rumanía. Antonio es un buen ejemplo. Pasó de tener un trabajo estable a la cola del paro. Después terminó en la calle.
Pues ahora me están ayudando los servicios sociales y a ver si me encuentran un trabajo. También me está arreglando una paga para poder sobrevivir. Me di cuenta cuando vi la realidad, ¿no? De que estoy en la calle y necesitaba ayuda.
La historia de Antonio podría ser la de miles de familias de toda España, así que a partir de las 7 en La Linterna vamos a conocer los nombres y apellidos que hay detrás de estas cifras. Y en los deportes se acelera el mercado de fichajes. Guillermo Bermejo.
El Atlético de Madrid está cerca de cerrar la salida de Joao Félix al Chelsea por 52 millones de euros más variables y de incorporar al centrocampista Conor Gallagher a cambio de 40 millones de euros, según ha venido contando Antonio Ruiz en las últimas horas en la cadena COPE. El FC Barcelona trabaja en la salida de Kai Gundogan, que ya está en conversaciones para regresar al Manchester City un año después de su marcha, y también acelera en la salida de Vitor Roque rumbo al Betis en calidad de cedido para poder inscribir a Dani Olmo, según ha informado Víctor Navarro. Y ya ha concluido la cuarta etapa de la Vuelta a España, Erifrade.
Ya ha concluido. Iván Edbel ha aprendido una gran lección, que es no levantar un brazo antes de tiempo en la meta, y menos si te estás jugando una etapa en la Vuelta a España con un tal Primo Roglic, que al final se ha impuesto. En el tiempo del esloveno han entrado Van Edbel, Almeida, Mas, Gal, Richitello y Mikel Landa, después de recuperarse en una subida durísima en la parte final del Pico Villuercas. Hay que reseñar que se ha dejado el español Carlos Rodríguez 51 segundos en esta primera meta en alto de la Vuelta Ciclista a España. No compareció en la subida final ya el ex líder Wout Van Aert. Es nuevo líder Primo Roglic, a 8 segundos el portugués Almeida. Enric Mas ya es tercero, ocupando la tercera posición del podium, siendo el mejor español a 32 segundos ahora de la Roja.
Y en el resto de noticias del día, en el mercado de fichajes, el Villarreal ha anunciado la incorporación del guardameta Luis Junior, y además el Girona ha presentado al portero Pau López, el Getafe a Jiri Leptacek, Alex Sola y Peter Federico, y el Club Deportivo Leganés a Renato Tapia.
Sigues en la tarde de COPE. Sonidos contundentes, sonidos que dan miedo. Podría ser una gran tormenta, ¿verdad? Esto, pero en realidad es el sonido de un volcán en erupción, ¿no? Un sonido que, bueno, pues como digo, asusta, porque de hecho pueden ser, como sabemos, muy, muy peligrosos. La lava destruye todo a su paso y desde luego hay que alejarse siempre, ¿no?, de un fenómeno de este tipo. En el mundo hay ahora mismo cerca de 1.500 volcanes considerados activos, y al año se producen en torno a 70 erupciones. El problema con los volcanes es que no se puede prever claramente una erupción, es decir, para poner a salvo a cuanta más gente mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se está investigando en esa línea de poder predecir una erupción volcánica en un momento determinado. Ahora se va a hacer una cosa realmente extraordinaria. En un volcán en Islandia van a intentar los geólogos perforar durante, bueno, bastante tiempo, porque además quieren ir bastante abajo. El volcán es el Krafla, que es uno de los muchos volcanes activos que hay en Islandia. Bueno, ya tenemos de vuelta tras las vacaciones, lo cual es un gustazo poder saludar ya a Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. ¿Cómo has hecho de menos?
Sí, claro, volcanes, claro, claro. Que la ciencia no se va de vacaciones,
no,
¿eh?
Y hay un montón de noticias que han pasado estos días y sí, los cielos siguen dándonos sorpresas y también, como en este caso, los volcanes, el interior de la Tierra.
Siempre. ¿Los cielos por qué? Aparte de las Perseidas, ¿quieres decir?
Bueno, ahora vamos a ver dentro de poquito esa alineación de planetas con la Luna,
esto
que es un espectáculo
mes,
bonito,
¿no?
A final de mes, que tenemos que estar muy atentos, lo contaremos aquí,
¿no?
También para
hombre,
estar atentos y atentas y ver lo que a finales de agosto casi siempre es las sorpresas que nos da el cielo nocturno.
Sí, la verdad es que, hombre, siempre mirar al cielo es una buena cosa, pero a veces hay que mirar al centro de la Tierra, sí, y eso no es tan sencillo. ¿Qué sabemos de esta expedición o de lo que intentan hacer estos geólogos en Islandia?
Nunca antes se ha conseguido con éxito, se ha intentado mucho, ¿eh? Fíjate que se ha intentado hasta desde los años 60, se han hecho intentos de perforar la cámara magmática de un volcán, esa especie de caja mágica desconocida donde todavía hay muchos misterios de cómo funciona y que se supone que es el corazón donde nacen los fenómenos que luego conducen a una erupción. Si supiésemos realmente cómo funciona desde el punto de vista de la física y de la geología una cámara magmática, podríamos tener muchas pistas de cómo se predice una futura erupción. Lo que pasa es que siempre ha habido muchos miedos a la hora de introducirse en ese terreno porque las consecuencias pueden ser peores que los resultados que tenemos.
Puedes
imagínate que activamos,
¿no?,
de repente una reacción, claro, en cadena que provoca una erupción. Lo que van a hacer estos ingenieros en este volcán, en el Krafla de Islandia, es acercarse a esa región que es lo que se llama técnicamente la frontera roca-magma-hidrotermal, es decir, la interfase que dicen técnicamente donde comienza la cámara magmática.
Porque la cámara magmática de un volcán, ¿qué es exactamente?
Es una especie de gran galería donde se encuentra el magma activo y que está interrelacionándose con las cantidades de líquido a gran presión, que es lo que se llaman las calderas hidrotermales, y la roca que se va fundiendo según va cayendo en ello. Es el corazón latiente del volcán y es donde se producen los fenómenos de agitación sísmica, que luego se pueden estudiar desde fuera a través de los sismógrafos, que pueden advertirnos de que ese volcán está empezando a despertar, que pueden alertar de que está a punto de entrar en erupción, pero que no sabemos muy bien exactamente cómo funciona y por lo tanto esas predicciones no son tan precisas como querríamos. En este caso es una cámara magmática que es bastante superficial, por eso se puede acceder a ella y se va a llegar con unos túneles, unas sondas hasta 2 kilómetros de profundidad para por primera vez en la historia depositar allí sensores, material y quién sabe si, que es el objetivo de esta misión, poder también extraer restos de lo que ahí dentro hay para analizarlos en un laboratorio cercano y empezar a entender mejor cómo funciona un volcán por dentro.
Claro, pero uno piensa, uno sin saber mucho, piensa que si consiguen perforar no sé cuántos kilómetros
de
tierra adentro hasta esa cámara magmática, lo que puede salir por ahí en el momento que, no sé, que metes tú ahí una perforadora, es pues como cuando haces un pozo de agua que de repente sale el agua, que pudiera salir para arriba
todo
ese
eso,
magma.
Todos los ingenieros lo tienen en cuenta, porque las presiones allá abajo son tremendas, imagínate,
claro,
las temperaturas son brutales, cerca de los 1000 grados, y por lo tanto toda la tecnología que se está desarrollando durante muchos años para realizar este tipo de sondeos, este tipo de perforaciones, tiene en cuenta el cómo enfrentarse a esas presiones y a esas temperaturas. Y es que la realidad es que también se pueden poner a disposición de la investigación. Precisamente los flujos de presión y de fluido que existen ahí abajo ayudan a extraer el material necesario. Es un proceso ingenieril muy complicado, pero cuyo objetivo es tener por primera vez algún tipo de laboratorio estable cerca de las tripas de un volcán. A partir de ahora, esto hasta el año 2026 aproximadamente, no parece que pueda estar en funcionamiento, que se pueda hacer algo de ciencia. Ahora está en la fase de generación de los materiales necesarios para construir esos túneles, esos sondeos y perforaciones. Empezará a perforar dentro de poquito. Pero lo que se piensa es que podamos tener una especie de estación espacial, pero en la Tierra, permanente, donde se pueda estar investigando de cerca cómo late un volcán.
Para conocer a fondo los volcanes, pero sobre todo me imagino que, como siempre, el objetivo último es poder prever una erupción volcánica, ¿no?
Hay dos objetivos. Uno es la ciencia que se hace, que efectivamente es intentar conocer si las diferentes tipologías de volcanes funcionan igual, si se pueden determinar que haya movimientos, cambios de presión, cambios de flujo, cambios de densidad de la materia, del material de la cámara magmática, que sean siempre permanentemente un patrón que alerta de una actividad próxima y por lo tanto poder aplicar eso a otros volcanes, conocer mejor cómo funciona un volcán por dentro para predecir su actividad. Pero el otro objetivo, que posiblemente sea el primario para los autores de esta misión, y no nos lo dicen, es un objetivo económico, energético, es conseguir entender mejor si podemos extraer energía muy barata, muy poco contaminante, a través de las grandes cantidades de calor que se generan en una cámara magmática. Ahora la energía hidrotermal producida por los volcanes se utiliza. Islandia es un país mítico en ello porque tienen buena parte de la calefacción de sus casas que funcionan a través del calor que desprenden los volcanes. Pero es superficial.
Espera, yo esto no lo sabía.
Sí, sí, porque Islandia es una isla depositada encima de un montón de volcanes y la capacidad energética hidrotermal que tiene las fumarolas que desprenden la energía que hay dentro del volcán.
La utilizan para la calefacción.
Que tiene calefacción, incluso por las calles. Hay algunas calles de Islandia que tienen calefacción en la calle. Y gratis, o prácticamente gratis, y muy barata. El problema es que esta energía se obtiene de manera superficial. No podemos penetrar dentro de un volcán. Se obtiene con turbinas que pueden trabajar calentando agua, pues a unos 400 grados de temperatura y unas presiones que son la mitad de lo que ocurriría ahí dentro. 900 grados de temperatura y el doble o más, 500 atmósferas de presión que se pueden encontrar en una cámara magmática. Es decir, la presión que sentiríamos dentro de esa cámara es 500 veces mayor de la que sentimos ahora nosotros del aire, o sea que estaríamos aplastados si nos metiésemos dentro de una de esas cámaras, pero esa presión y esa temperatura son fuentes de energía maravillosas, nos pueden generar mover turbinas a capacidades, eficiencias y velocidades muy superior a las turbinas que se mueven con la energía hidrotermal superficial, y por lo tanto es también en el futuro una quizá bonita línea de investigación, saber si podemos aprovechar los volcanes para iluminar el mundo.
Pues es un proyecto de investigación fabuloso, la verdad es que sí. Veremos en qué queda y ojalá que lo consiga, ¿no? No es nada fácil,
desde
luego. No va a ser
fácil, se ha intentado, ya te digo, desde los años 60 y las perforaciones son muy complicadas.
Llegar a esa cámara magmática de un volcán.
Pero bueno, ahora la tecnología es mucho más avanzada y seguro que algo más podremos llegar. Más cerquita vamos a llegar.
Bueno, hablando de volcanes, hay una fecha que yo creo que ninguno de nosotros puede olvidar, ya ni te cuento en Canarias y, en fin, qué decir de La Palma. 19 de septiembre de 2021 fue el día en que comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Una erupción que continuó hasta el 13 de diciembre de ese año. Los daños materiales, como sabemos, fueron incontables, 3.000 edificaciones destruidas, 1.200 hectáreas de terreno, incluidas plantaciones arrasadas y casi 74 kilómetros de carretera sepultadas completamente por la lava. Todavía algunas consecuencias de ese volcán se mantienen, es decir, hay mediciones de gases todavía elevados en alguna zona de Puerto Naos que impide que algunas familias vuelvan todavía, tantos años después a ocupar sus casas. Nosotros los de la tarde estuvimos allí en La Palma viviendo en directo, ¿no? Esa erupción del volcán de Cumbre Vieja, llegamos allí al segundo día después de la erupción y veíamos cómo se iba moviendo la colada. La verdad es que es tremendo ver cómo la colada va avanzando muy lentamente, pero arrasando con todo. Una de las cosas que arrasó efectivamente fue esa carretera fundamental, que era la que bordeaba toda la isla, desde toda la zona sur de la isla, por esa zona. Pues la colada atravesó la carretera y por lo tanto interrumpió el tráfico de una zona a otra de la isla, de tal manera que en un trayecto de dos minutos tenías que dar en coche toda la vuelta a la isla por el norte, imagínate, para poder llegar a la otra punta, pues porque las carreteras desaparecieron. Bueno, finalmente se pudo construir una infraestructura. Se pudo volver a construir esa carretera que ya entró en servicio el 25 de mayo de 2023. Una infraestructura que justo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, estuvo visitando estos días en La Palma.
Una carretera que se construyó sobre lava caliente. Es la única en el mundo de estas características. Para que os hagáis una idea, el espesor medio de la lava sobre la que se ha tenido que construir la carretera es de 12 metros. Una lava, como digo, ya caliente, todavía caliente.
Es verdad que comenzó la construcción. El comienzo de las obras fue solo 3 meses después, es decir, puede que parte de la lava todavía no se hubiera enfriado del todo. Eso tarda mucho en enfriarse. Es verdad que fue o ha sido una obra muy importante. Pero vamos a averiguar qué retos, ¿no? Tuvieron que salvar, digamos, los ingenieros que trabajaron en poder construir esta carretera. José Trigueros es presidente de la Asociación de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo fue?
Un saludo muy especial a sus oyentes.
Igualmente. ¿Cómo fue de complicado hacer esta carretera?
Bueno, la verdad es que fue muy, muy complicado. La verdad, porque no había ningún precedente con éxito en el mundo que se hubiera decir, hubiéramos podido aprender de él. Aquí se ha, digamos, la ingeniería de caminos puso todos sus conocimientos y además yo quiero decir públicamente a todos los oyentes un reconocimiento muy especial al director de la obra, Rosendo Martínez Hernández, compañero ingeniero de caminos, que la verdad es que, bueno, pues como todo el mundo estuvo muy preocupados, pero el éxito coronó su trabajo, y a los directores generales que lo facilitaron, Javier Herrero y Juan Pedro Fernández Palomino también. Pues la verdad es que la obra fue un reto, y tal fue el reto al encontrar, digamos, estas temperaturas, como decía el ministro, había unas temperaturas altísimas, además en una superficie que en un metro la lava cubrió desde 12 metros de zona media hasta 70 metros. El problema que se planteaba en estos 4 kilómetros, la carretera tiene 4 kilómetros, de los cuales 2,3 kilómetros están en coladas de lava, era que podía haber, que bueno, que de hecho había oquedades, y que a ver cómo se podía pasar eso con estas temperaturas. ¿Qué se hizo? Pues un montón, lógicamente, de sondeos, y se pusieron sensores para monitorizar las temperaturas. Y una cosa muy interesante, y yo creo que fue también un éxito, fue hacer al lado, en la zona donde había máximas temperaturas, digamos, se podía decir un modelo matemático, pero no fue un modelo matemático, era lo mismo. Era hacer como una especie de pruebas, escala 1-1, sobre las mezclas bituminosas, la forma en la cual se podía construir esta carretera, para luego después pues ir sobre seguro. Y la verdad es que, bueno, el éxito ha sido total y absoluto. Además, se utilizó como áridos también propio el resto de la lava. La verdad, ha sido una obra muy, muy interesante, muy importante, y que también otro hito que me gustaría destacar es la rapidez con la que se ha hecho. Una obra de estas características se ha hecho prácticamente en 14 meses, y no solamente era el trazado, sino que también tiene el trazado en superficie, sino que también tiene un viaducto, digamos, de 240 metros de longitud, y que también se hizo en cuatro meses. La verdad es que es un éxito de la ingeniería de caminos, como siempre, acudiendo en la ayuda de la sociedad, que para eso estudiamos.
Pues sí, espectacular, don José. Yo, como un profano, me imagino que se me hace difícil poder decidir cuál es el mayor reto que se puede enfrentar una obra de estas características. Primero, evidentemente, las temperaturas, los materiales sobre los que se está construyendo. Yo no sé si lo más complicado es encontrar un pavimento que resista las temperaturas, lo más complicado es la maquinaria que se utiliza, lo más complicado es, no sé, imagino, incluso trabajar, el personal que trabaja para fabricar esta o para construir esta carretera. Bueno, ¿cuáles son los retos más importantes?
Bueno, para mí el reto importante fue precisamente eso, los estudios, las investigaciones rápidas que se hicieron, y el hacer modelización 1-1, en el cual se iba probando las mezclas. Es la primera vez que se ha utilizado una mezcla bituminosa en estas temperaturas, ver cómo podíamos ir adaptando, digamos, lo que son las bases, la subbase de la propia carretera, para, digamos, bueno, pues que resistiera estas temperaturas. Tengan en cuenta que también se han quedado ahí un montón de sensores para ver, en fin, la evolución de la carretera, y también el investigar las cavidades que uno se podía encontrar por allí con los tubos de lava. La verdad es que un reto, pero como tantos otros retos que la ingeniería de caminos pues soluciona en cualquier ocasión que haya hecho. En el pasado podíamos hablar de otros campos, el campo de las presas, el campo de en fin, los puertos, los canales, todo el tema es un reto siempre, pero en este caso el éxito podemos decir que ha sido grande, porque ya lleva un año en explotación y la verdad está en perfectas condiciones.
Es decir, no se ha cuarteado el firme, ni han aparecido baches con motivo del calor o de alguna oquedad que hubiera quedado por ahí, no. Y a lo mejor desperdigada.
Yo de momento está funcionando bien, bien. Y es más, bueno, el ministro ha anunciado, según los medios de comunicación, que también he leído ayer y hoy, pues la verdad ha anunciado también el que va a destinar una cantidad importante para, digamos, 4 millones de euros para el mantenimiento de la próxima, de la carretera durante los próximos años, que, bueno, pues se lo va a dar al Cabildo, que se va a encargar de su mantenimiento, pero digamos que la obra ha costado, digamos, 337 millones de euros en cuanto a la construcción y 4 millones para expropiaciones, en una colaboración que cuando nos podemos todos a trabajar juntos, pues somos más. El Cabildo, digamos, lo que es la administración autonómica y local y la administración central, la administración general, todos juntos, pues conseguimos éxitos que de otra forma pues nos ponemos muchas piedrecitas en el camino.
Sin duda. José Trigueros, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, ya saben, a su disposición para cualquier cosa que pudiera aclarar. Muchas gracias.
Bueno, sí, es que aparte de construir una obra es importante luego una dotación presupuestaria efectivamente para el mantenimiento, cosa sí. Que por cierto falta probablemente en muchas carreteras ahora mismo en España, a la vista de cuando viajamos por ahí vemos lo que hay.
Decir eso de cuartel, y hacer baches ocurre en las carreteras normales que no están hechas
sobre lava,
pues imagínate también lo que puede pasar en esta, ¿no? Este es un reto evidentemente de la ingeniería. También, y esto es una opinión, ahora que no nos oye nadie, también es una aventura, una aventura hacia lo desconocido, porque como ha dicho don José, no había antecedentes con éxito real. Ha habido autopistas construidas, por ejemplo, en Hawái, sobre las lavas formadas por el Mauna Kea, pero que no tuvieron el éxito que ha tenido de momento esta carretera, con lo cual es un proyecto ingenieril, pero es también una aventura en la que era muy difícil saber cuál iba a ser el resultado final, y tenemos que, bueno, congratularnos de que ha sido un gran resultado.
Muy bien, pues espero de todos modos que el ministro Puente no se haya quedado en Canarias, se haya vuelto, porque ya tenemos la enésima incidencia esta tarde en la estación de Chamartín. Parece que ha habido una incidencia eléctrica, si no es por una cosa es otra, y ya hay retrasos y jaleo una vez más en los trenes de alta velocidad que llegan o salen desde esta estación de Madrid, que es la de Chamartín. En fin,
los trenes
en España últimamente sí que son, sí, pues eso, no tan peligrosos como una
pero tan misteriosos, efectivamente.
Pues no, hablando de misterios, podría ser, iba a contar otra cosa, pero bueno, ahora vamos con, vamos con eso que es muy importante y puede ser también igualmente importante y misterioso. Un consejo que nos llega justo en este momento y que vamos a escuchar, pues porque toca, ahí está.
¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliario, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo, diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Te iba a preguntar si la araña podría ser el insecto. No, ¿qué es? Un insecto.
Sí, sí.
Más inteligente que existe sobre la faz de la Tierra.
Bueno, no hemos entrevistado a todos los insectos, pero este tiene su aquel, sí.
Este tiene su aquel porque han descubierto una araña que es capaz de utilizar la luz de las luciérnagas que atrapa en su telaraña, la luz de una luciérnaga macho, la atrapa en la telaraña, es capaz de imitar esa luz que emiten o utilizarlas para que emitan esa luz y de esa manera hacer una llamada a otras hembras luciérnagas para que caigan en su tela de araña. Sí, sí. O sea, algo así, ¿no?
Sí, secuestra a esta luciérnaga para que emita luz, para que engañe a otras luciérnagas que se acerquen a ella y vuelvan a caer en la trampa. Las luciérnagas, este tipo de luciérnagas, tienen dos tipos de comunicación visual. Los machos envían unas señales luminosas diferentes a las hembras. En este caso, esta araña, que es una araña común de jardín, las que podemos encontrarnos en los jardines de España sin ningún problema, atrapa a una luciérnaga en su red y le inyecta algo, no sé muy bien qué le hace, que le obliga
la droga
a cambiar su luminiscencia y hacerse pasar por hembra, aunque es macho. Y así atraer a otros machos que están en la zona, que se acercan a ella y caen en la tela de la araña. El misterio que se acaba de desvelar, se sabe que ocurre esto, pero no por qué, cómo lo hace.
Claro, ¿cómo lo
consigue
hace?
La araña
consigue
convencer?
Eso.
Evidentemente no la convence, no creo que la hipnotice.
¿Qué le inyecta?
¿Qué le inyecta o por qué el veneno de la mordedura de la araña cambia el patrón lumínico de esta luciérnaga para que la emisión de una luz macho se convierta en luz hembra y atraiga a otros machos de la zona?
Madre mía, qué engaño.
No es el único, no es el único animal que secuestra a otros animales. Por ejemplo, hay unos caracoles de mar que emiten un veneno muy potente. Y hay crustáceos que los secuestran, los llevan consigo a la fuerza para utilizar ese veneno para defenderse de los depredadores. Los tiene secuestrados, los termina matando, evidentemente, pero los pone a sus servicios, como si esclavizase.
O sea, no hay rescate posible.
En este caso son secuestros sin final feliz. Pero para que veas cómo la naturaleza pues se le ingenia de maneras misteriosas para conseguir el alimento.
Claro.
Para lo que han nacido la mayoría de los animales, reproducirse
para
y para comer.
Y reproducirse, efectivamente. Pues eso es lo que son capaces de hacer las arañas, que tampoco son unas arañas especiales, que son las arañas que ahora mismo tienes en el jardín, como tú dices, o en casa.
Una de ellas y los araneos ventricosos, que es como se llama este. Es una araña que tiene como el culo así redondito, las patas muy largas. Pero seguro que hemos visto miles.
Porque si son capaces de inyectarle eso para que cambie en la luciérnaga y emita una luz que antes no emitía, ojo, que a lo mejor nos inyecta alguna noche, yo qué sé. Es que yo ya no me fío, ¿eh? No me fío de las arañas.
Y cambiamos de manera de pensar.
Por decirlo suavemente. Bueno, por cierto, hablando de cambios, ¿han cambiado mucho o poco los culebrones a lo largo de los años? Yo creo que la base es la misma, ¿no? No sé.
¿Qué? Yo creo que han cambiado mucho. Ahora son unas películas, fascículos. Y antes eran muy basicotes, como nada, era muy sencillo.
Bueno, depende de lo que ahora tú llames
¿Qué es un culebrón? Claro, estamos hablando de culebrones,
es que es
o de series de un culebrón.
Bueno, esa es otra. Tendríamos que haber empezado por ahí.
¿Qué es un culebrón?
No, pues hombre, son telenovelas. Bueno, series, es decir, parceladas de capítulos, ¿no? Muy largas, en las que consiguen engancharte, siempre dejan el final del capítulo en alto con lo más interesante para que tú sientas la necesidad de ver el siguiente. Eso para empezar, eso está claro. Tienen esa técnica, la tienen perfectamente estudiada. ¿Y sobre qué van? Pues normalmente van de amor, traiciones, celos,
herencias
venganzas.
Puedes engancharte en el capítulo 3528 y entras, ¿no?
Que si te pierdes unos cuantos no pasa nada porque enseguida te reenganchas. Además no hace falta ni que te cuenten lo que ha pasado. Porque muchas veces además te ponen el resumen, ¿no? Al comienzo.
Sí, sí. Y cuando a veces ya tienes suficiente con el resumen, hacen flashbacks ahí dentro del propio episodio.
Eso.
Sí.
Bueno, será como sea, pero que te enganchas. Y lo estamos comprobando. Y mucha gente ha estado enganchada durante muchos años a determinadas telenovelas, culebrones, llámalo X, y nos están contando cuál era su favorita y por qué. Unas las conocemos más, otras las conocemos un poco menos.
Claro, y estos últimos años las que lo han explotado muchísimo han sido las series turcas, que son un poco las que han devuelto a nuestra televisión todo este fenómeno, ¿no? Y es justo lo que nos comentaba esta oyente.
Hola, gente, buenas tardes. Yo me enganché con las turcas. Amor de alquiler, la estaban echando en televisión, pero luego la vi en YouTube y veía lo que me parecía. A veces me veía 4 o 5 capítulos y luego seguí con alguna turca más. Además las veía en turco con subtítulos en español.
Pues es una forma de aprender idiomas.
Pues mira, no es ninguna tontería esa.
No.
Yo no tengo el gusto de haber visto Amor de alquiler. pero
yo
bueno,
tampoco. Yo es que de las turcas no me enganchaba ninguna.
Para mí son muy modernas, son muy modernas.
Son demasiado modernas.
Las coreanas, las turcas son muy actuales.
Ah, bueno, coreanas, coreanas también hay. Bueno, bueno, es que el fenómeno coreano es para tenerlo en cuenta, no solo en telenovelas, en general, en cine, series, música. Ojo con eso, ¿eh?
Pues sí, y luego hay otras muchas, pues que al final empiezas a ver tú y de repente te das cuenta que todo tu barrio, tu ciudad, está igual de enganchada que tú.
Topacio me encantaba. Toda la isla de Tenerife, a las 3:30 de la tarde, todos encerrados en casa viendo la telenovela. Nos las empapábamos todos los capítulos. Mi hermana, mi madre y yo, ¿eh? Nos sentábamos las tres juntitas y nos empapábamos la telenovela. Nos encantaba.
Es que es verdad que al verla con
gente... Espérate, porque yo de esta... Me suena, sé que vino después de Cristal, pero también es venezolana, del año 84, ¿eh? Y a ver... Espérate. Aurelio Sandoval, un rico hacendado dueño de las Taparitas en Guárico, espera el nacimiento de un hijo sano y varón, pero Blanca, su esposa, le da una hija que en principio parece haber nacido muerta, solo que él no lo sabrá hasta 20 años después.
Madre mía, no puedo dejar de verla.
Ya que entre la comadrona Domitila y la nana Eulalia cambian a la niña por el hijo recién nacido de un peón que, siendo ya huérfano de padre, termina siéndolo también de madre justo en el parto.
Toma ya.
Lo tiene todo.
Y hemos visto suficientes series de televisión, culebrones y tal, para saber que al final acabarán enamorándose.
Justo. Sí.
Pero al final, en el capítulo 4528.
Que no es el hijo real con la hija, que realmente es la hija, pero que vete tú a saber dónde acabó. ¿Eh?
De hecho, realmente está muerta la madre. Realmente está muerta o aparecerá en un sanatorio.
Totalmente.
Bueno, pero veremos. ¿Ves cómo sabemos que es un culebrón?
Sabemos hacer culebrones.
Sabemos hacer culebrones.
Por supuesto.
Bueno, ¿y cuál es tuyo? El tuyo. El favorito, ¿no? El que no te perdías nunca, el que, como decía esta oyente, es que se juntaba todo el mundo, vamos, se paralizaba la ciudad viendo todos esa telenovela. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Ahora vamos con las series de televisión, con Javier García Arevalillo, que él se cree, bueno, perdón, él sabe mucho de series, es experto de series, pero como muy intelectual, ahora las series son como muy guays, ¿no? Las series estas de las que hablamos y tal. Entre las series nuevas también hay culebrones, que parece que no son, pero son. Yo, por ejemplo, Yellowstone, la de Kevin Costner, esta que...
Sí.
Eso es un culebrón, perdonadme, porque tiene 300 miles de capítulos.
Sí,
no
también,
sé cuántas
temporadas.
Yo también
diría que es un poco un tostón también, pero bueno.
Bueno, va, para
pero bueno, sobre gusto, o sea, no
hay
nada escrito,
malos,
pero
malísimos,
bueno.
Venganzas, sí. No sé qué. La hija que... Bueno, sí, eso es un culebrón.
Es un Falcon Crest en el oeste.
Totalmente. Sí. O sea, y como esa no me acuerdo, pero hay muchas más. O sea que bueno, de series vamos bien servidos. Ahora vamos a las series de Arevalillo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Chuta de gol!
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos, es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Han confirmado que la última vez que vieron a Wilma McCann, la fallecida, fue en la esquina de Mingus Road, a la 1:00 a.m. Lo que necesitamos es que cualquiera que estuviera en la zona de Chapel Town o que pasara por allí en coche a esa hora, nos lo comunique enseguida. Wilma era madre. Sus hijos estuvieron esperándola, pero nunca llegó a casa. Por favor, si tienen alguna información, comuníquenlo por los niños.
Estamos haciendo un repaso de algunas de las mejores series del año, como propuestas también para verlas en este verano de 2024, porque es posible que alguna de ellas la tenías ahí en la lista de obligado disfrute, pero que no has podido ver, y este es el momento de hacerlo, y por eso está Javier García de Valillo, nuestro experto en series. Hola, Javier.
Muy buenas, Pilar.
Aquí para recordarte que esta serie merece la pena.
Bueno, es que es de las que más me ha gustado en este curso, con diferencia. Le doy un 9.
¿Un 9?
O sea, un 9 sobre 10. Está muy bien, con eso te lo digo todo. Una verdadera joyita que descubrí casi por casualidad. Y que desde entonces, oye, no dejo de recomendar. La Larga Sombra se titula, The Long Shadow. Como las grandes series tienen un género primario, en este caso el policíaco, pero en el fondo es una serie que habla mucho más que de un asesino en serie.
Ya, eso sí, por la temática imagino que no será para todos los públicos.
Me temo que no va a ser para todos los estómagos, efectivamente. Ojo, no porque sea cruda o violenta. Es más, es delicadísima en su forma de mostrar los asesinatos, pero...
Pero los asesinatos y sus víctimas no van a dejar indiferente a nadie, ¿no?
Efectivamente.
Al parecer ha estado saliendo de noche, pero no por la puerta principal. Por si la veían dejar solos a los niños.
¿Quién te lo ha dicho?
Dos vecinos. 4 hijos, entre 7 y 3 años. Y a ver si acogida de menores se los puede llevar. Hasta que sepamos dónde está el padre y les explique lo que ha pasado. ¿En qué piensa?
Pienso en que cuando fueron a la parada de autobús a esperarla, se salvaron de encontrársela.
Primero situémonos, años 70, en la campiña inglesa, entre las ciudades de Leeds, Manchester, lo que se conoce como Yorkshire. Una época de depresión económica, especialmente en esas zonas del país, más industriales. En ese lugar y momento en el tiempo empieza a actuar el más sanguinario de los asesinos en serie ingleses desde Jack el Destripador.
Sanguinario por la forma de matar y por el número de víctimas.
De hecho, se le conoció muy pronto como el Destripador de Yorkshire. Aquí viene una importante aclaración. No es una trama policíaca al uso. Uh-huh. Sí hay policías y sí el foco está en la investigación, pero que nadie espere engancharse, ¿cómo decirlo?, por los giros de guión o por un duelo de inteligencias a los Sherlock. Yeah. Esto es otra cosa.
Dicho así, algún amante del género torcerá el gesto.
Pero es que ese ser otra cosa es, en mi humilde opinión, un gran acierto. Es otra cosa porque la serie es profundamente humana, porque se centra en el drama real cercano de las víctimas, en la impotencia de los policías buenos que se involucran en el caso desde el principio. Uh-huh. Esta serie es un retrato social maravilloso, también, empezando por la forma de presentar el asesinato a la opinión pública.
Vaya, ¿qué es eso? ¿Es tu favorito? ¿Y vosotras qué? ¿Cuál es vuestro juguete favorito?
Mami va a venir pronto.
Mami no va a venir, cielo. Mami ha tenido un accidente.
¿Se ha hecho daño?
Sí, hijo.
¿Y dónde está ahora?
Está en el cielo y allí os está esperando. Ahora, me gustaría sacaros una foto a todos, sujetando vuestro juguete favorito.
Ahora mirad aquí. Perfecto, muy bien. Y ya está.
Pues aquí entendemos mejor que, como decías, esta serie no es para todos los estómagos.
Sin duda. Insisto en que es delicadísima al mostrar, mejor dicho, al no mostrar a las víctimas, uh-huh, centrando toda su atención en el drama humano que las rodea.
Sí.
En el caso que estamos escuchando de la primera víctima, ese drama se concentra en los cuatro hijos. El retrato social que hace de la época me ha recordado por momentos a The Wire, por la finura en su forma de señalar los sesgos y prejuicios y el mal que generan, pues, en la policía, uh-huh, en la propia sociedad, en la forma de ver a las víctimas.
En este caso, la forma que tenía la sociedad de la época de mirar a las prostitutas.
Sí. Cuando hablamos ideológicamente de conceptos como el machismo, muchas veces acabamos perdiendo de vista la realidad. Uh-huh. El machismo es real. Era real en esa época y llevaba a buena parte de la sociedad a considerar como crímenes menores los que acaecían a un colectivo como era el de las prostitutas, algo que ahora nos asquea, pero era perfectamente real entonces. Ese punto de crítica social podía hacerse desde la ideología, pero en esta serie tienen el acierto de presentarlo a través del puro retrato de las víctimas, uh-huh, ¿no? Con todos sus matices y con los motivos que les llevaron a esa vida.
Especialmente duro es el caso de la segunda víctima, una madre de familia que opta por la prostitución para salir de la quiebra inminente de su hogar.
¿Cuánto cuesta el vestido?
8,50, luego los zapatos y las joyas, suma todo eso.
Escúchame, vende la tele.
No vale nada.
Pues la lavadora.
No, necesitamos la lavadora.
Oh, la furgo. Escucha lo que te estoy diciendo. No lo soporto más.
¡Ah! ¿No lo soportas tú? ¿No lo soportas? 3 veces y sacaré 15 libras. Las conseguiré esta noche y ya está, vale. Se acabó para siempre.
Bueno, aquí yo me entregué completamente a la serie. En la forma de contar esta historia desgarradora, descubrí que estaba ante una serie especial. Y ojo, que como en toda serie policíaca, necesitamos saber quién es el asesino.
Claro, claro, claro.
Pero como en todas las mejores series del género, acabas descubriendo que lo de menos es quién lo hacía, esa famosa banalidad del mal.
Ya.
Son las historias personales las que nos enganchan y la indignación creciente, por ejemplo, al ver la ineptitud de la policía.
Ya, porque imagino que buena parte de la crítica social se la lleva el cuerpo de policía que llevó el caso.
Es ahí donde se ve más claramente cómo un sesgo como el machismo, sumado a una arrogancia desmedida, pues lleva a esa ineptitud que en este caso pues conllevó muertes. O sea, no es tan spoiler. Pero se sabe al final que el culpable fue interrogado como 5 veces por la policía, ¿no? Bueno, es el trasfondo de crítica, sí, pero salpicado de pequeños gestos de personas concretas que pusieron su granito de arena, como esas mujeres policía, uh-huh, o la abogada que ayuda a una de las víctimas a quien la policía al principio no cree, el primer investigador del caso que tiene una delicadeza y también una finura especial. La serie salva, en medio de la denuncia, la bondad de unos pocos. Y eso, para mí, también la hace genial.
Bueno, pues una de las series que más le ha gustado a Javier a lo largo de todo este año, dice, has dicho aquí, la descubrí por casualidad.
Sí.
Pero le has dado un 9 a La sombra. La larga sombra es.
La larga sombra.
A La larga sombra, que es esta serie que, bueno, pues tal y como lo has contado, nos vamos a lanzar de lleno todos a verla este verano, para que no se nos quede pendiente más
tiempo. Hay que aprovechar.
Gracias, Javier García de Valillo. Buenas tardes.
Un placer, como siempre.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues en poco más de 10 minutos se enciende la linterna de COPE con Jorge Bustos. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vas a contar esta tarde, o al menos alguno de esos temas que nos quieres resaltar?
Mira, estamos registrando algunos sucesos en este mes de agosto un poquito luctuosos, ¿eh? ¿Para qué te voy a recordar a ti la entrevista que diste a nuestro compañero Asel Sánchez, a raíz del
tremendo,
caso de Mocejón?
Sí.
Tremendo, cómo se derrumbó y qué gentuza ahí por las redes sociales, de verdad. Pero bueno, hay algunos casos, por ejemplo, de violencia machista. El de Barcelona es escalofriante.
Bueno, bueno.
Yo, de verdad, un comisario de policía, sí. reconocido, además, despedido, sí. Despedido hace muy poco por su jubilación, entre gratitud y el cariño de todos los compañeros, decide matar a su pareja y a su expareja y luego suicidarse.
O sea, y además va a un sitio y luego va a otro y luego se suicida. O sea, es que
increíble. Y hay varios
de
estos,
¿no?
Y hay varios que se están acumulando. Llevamos un registro negro en el tema de la violencia de género y no acabamos de dar con la tecla para por lo menos atajar o por lo menos atenuar el ritmo de crecimiento de esta lacra. Pero luego en el tema del día nos vamos a ir. Claro, tú sabes que el gobierno dice que la economía va como un cohete, ¿no? Esta es la muletilla de los últimos tiempos. Hay españoles para los que no va como un cohete. Y hay que fijarse también esas personas que no pueden veranear y esas personas que incluso tienen que ir a las colas del hambre a comer, porque realmente no tienen otras oportunidades. Pero luego también en las fiestas populares, sabes que hacemos un recorrido por las fiestas día y hoy nos vamos al corazón de la Mancha, ¿eh? A Campo de Criptana, tierra de la gran Sara Montiel, entre otras muchas cosas, que celebra sus fiestas. Tenemos la tertulia con Requeijo y Nicolás Redondo Terreros, en fin. Y luego Estados Unidos, que pone de largo a Kamala Harris, a ver si consigue mantener su ventaja en las encuestas. Estaremos también muy pendientes.
Claro. Oye, ¿cómo montan los americanos este tipo de shows? De las convenciones, es brutal,
claro,
¿eh?
Es que para ellos la política no es muy diferente de una velada de boxeo, claro, en el Madison. O sea,
igual, es increíble.
Es un sentido escénico innato, sí.
Pues te escuchamos, Jorge.
Pues muchas gracias, un beso fuerte, Pilar.
Venga, en la linterna.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir.
Gente, con los oyentes de la tarde y con Ana Quílez, que os está atendiendo y está escuchando vuestros mensajes y atendiendo también el Twitter y, bueno, en fin, Facebook, por supuesto, ese teléfono que tenemos a través de WhatsApp, dejáis los mensajes. Hoy hablando de culebrones, porque antes o después, en algún momento de la vida, seguro que has visto algún culebrón. Luego a lo mejor los has abandonado o los abandonaste y luego volviste a ellos. Con los más nuevos que están llegando ahora también, incluso con los culebrones turcos que están teniendo mucho éxito. Pero alguna de esas telenovelas, iba a decir, te ha llegado al corazón. No sé si te ha llegado al corazón, pero no podías dejar de verla. Estabas absolutamente obsesionado con ella. Yo quiero el siguiente capítulo, por favor, y que termine ya, que llevo 250 capítulos, por favor. Bueno, pues, ¿qué dice la gente, Araquílez?
Pues lo que comentabas, ¿no? Que hay veces que los abandonas, luego los retomas, y hay veces que dejaste una telenovela y dices, oye, me vuelve a picar el gusanillo de volver a verla, ¿no?
Con aquel personaje.
Claro, exacto.
¿Eh?
Y esto es exactamente lo que nos comenta esta oyente.
Hace poco me reenganché a una novela que echaron en la 1, que era Acacias, que tuvo 1000 y pico capítulos. Yo cuando me reenganché me tuve que hacer una maratón para ponerme al día, pero bueno, la verdad que también una novela de aquí, de España, y la recomiendo porque muy histórica, la verdad.
Bueno, yo esta la he visto, ¿eh?
Tú la has visto.
Y me gustó mucho.
Ah.
No, o sea, la vi también, pues eso, a trompicones, en momentos tal, pero a mí es que se murió una de las villanas, que se llamaba Cayetana.
Vaya, ya en ese momento la abandonaste.
Es que a mí me gustan en estas series más los personajes que son oscuros.
Los malos.
Los malos.
¿A ti te
entretienen
más los malos y las malas?
Me entretienen mucho más.
Ay, me entretienen más.
Sí.
O sea,
porque
si se muere el malo, tú dejas de ver la telenovela.
Es que en este caso me gustó tanto la mala, que
¿sí?
Para mí quedó un vacío ahí, que dije... y de hecho tenía la esperanza de decir, venga, va, que no ha muerto, que tiene que volver a aparecer en algún momento.
Y murió del todo, vamos.
No lo sé, porque llegó un momento que dije...
Hasta aquí llega.
Hasta aquí ya no puedo más. Sí, sí. Y seguimos con las series estas españolas, que son de sobremesa. Y pues esta que te voy a poner ahora mismo, Pilar, es una que yo creo que todos en algún momento hemos puesto en nuestra televisión.
A ver.
La novela que yo vi fue pues, la de Secreto de Puente Viejo. Fue cuando empecé con la que ahora mi mujer. Oh, que me llamaba por teléfono y le decía, mira, ahora mismo no me llama aquí, que voy a ver la novela. Y vamos, que la vi hasta con mi madre y le decía... vamos, deja ya lo que está haciendo que vamos, es que no la perdemos, ¿eh? Vamos, estaba al principio de cuando empezó, estaba, vamos, que la veíamos todos los días.
Es decir, empezaba tu relación con tu novia, la que hoy es tu mujer, pero no querías saber nada. Exacto.
Y eso que estaba empezando la relación.
Priorizaba la novela. Porque si me quieres, me quieres con todas las consecuencias y con todo lo que me gusta. Y a mí me gusta la novela, que estoy enganchado a Puente Viejo. Ya está, y que lo sepas desde ya.
Claro, ya sabes todo de mí, ya, ¿no? Desde
exactamente, para que no haya confusión posible.
Oye, a lo mejor no sabemos si ella se acabaría enganchando,
pues
también
seguro que sí,
para conquistarle
claro,
a él.
Pues claro, ¿eh? Y a esa hora dice, pues bueno, pues si él ve la novela, yo también, ¿qué voy a hacer?
Claro, si total no me va a contestar igualmente, ¿no? Y es verdad que, oye, que mucha gente del propio enganche que tiene se busca la vida para conseguir ver la telenovela cuando le toca.
Buenas tardes, gente. En el año 86 yo vivía en Washington y trabajaba en una agencia de prensa y pasaban Cuna de Lobos. Entonces, si se me hacía tarde para ir a casa, me quedaba en la oficina para ver el capítulo y ya después, cuando terminaba, me iba. Entonces me encerraba en un despacho y entonces si alguien, si me llamaba mi marido por teléfono o alguien entraba en el despacho, decía, silencio, aquí no se puede molestar, que está viendo Cuna de Lobos. Y ya sabían todos que no se me podía molestar. Terminaba el capítulo y ya me iba para casa.
Pero sería porque era jefa. Claro, porque si no, ¿cómo te vas a poner a ver ahí la telenovela en el despacho?
Mira, yo, vamos, casi sí, me gustaría más la historia. Si no fuera
además,
jefa,
ni siquiera lo escondes. O sea, no, ojo que estoy viendo la novela, ¿eh?
Le faltarían las palomitas, ¿no? Ya, montarse ahí su propio cine. Pero sí, es que al final la telenovela es lo que hace, ¿eh? Te saca lo mejor y lo peor de ti, pero de una forma espectacular. Y es verdad que encima nos eligen a unos actores,
¿sí?
Que claro, es que a veces que aunque te guste más o menos la trama, por el propio protagonista te quedas viéndola.
La trama, claro.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me enganché total. Vamos, yo no sé si me enganché más a la novela que al actor de la novela. Y fue El Cuerpo del Deseo. No me perdía ni una. Si tenía posibilidad, si no venía de poderla grabar, la grababa. Era impresionante. Tenía un vicio loco. Pero ya te digo, muy protagonista. Lo demás, la verdad, los culebrones más o menos pueden ser todos de lo mismo. Pero es que hay protagonistas buenos que te quitan el hijo.
Querida oyente, tu sinceridad. Además, la telenovela se titula El Cuerpo del Deseo. El actor protagonista es el mismo de Pasión de Gavilanes. Lo digo para si no lo teníais muy localizado. Mario Cimarro en sus mejores tiempos, ¿eh?
Con su
sí,
melena.
Entiendo, puedo llegar a entender el enganche, querida oyente, qué barbaridad. Bueno, por un motivo o por otro nos enganchan las telenovelas y es lo que estamos constatando esta tarde con la gente, con los oyentes. El motivo ya, hablando de la trama, por cierto, y de los protagonistas, en los Bridgerton se podría considerar también una telenovela.
Sí, claro, es que yo no sé hasta qué punto
un culebrón,
tienes que ser diaria.
Claro,
¿sabes? No, a lo mejor es lo que le faltaría.
Claro,
porque
claro,
si a lo
no
mejor
tiene, no, y no, que no tiene 300 capítulos también.
Claro, porque encima de temporada a temporada,
son temporadas diferentes,
dos años.
Protagonistas distintos.
Porque a lo mejor si las tramas fueran constantes. Ay. Y durante diariamente.
Y lo que no ha salido son parodias que se han hecho muy buenas en los últimos años sobre telenovelas. Por ejemplo, Jane the Virgin, no sé si la habéis visto, es buenísima, por lo menos la primera temporada. Y La Casa de las Flores, por favor, la primera temporada, eso era una cosa brutal.
Luego es verdad que va bajando
luego
la serie,
bajando, pero la primera temporada era
brutal,
una barbaridad.
Sí, sí.
En fin, querida gente, mañana más, que ahora llega ya La Linterna con Jorge Bustos.
Me hace llorar, las que me hace sufrir.
Está de fiesta. Desde el 17 hasta el 25 de agosto celebra su Semana Grande, en euskera, Astenagusia. Como en tantas otras ciudades y pueblos de España, la festividad de la Asunción marca el inicio de fiestas arraigadas en la tradición. En medio de tradiciones que merecen ser celebradas, promovidas y respetadas, en Bilbao se ha colado la presencia, convenientemente amparada en una de las tantas casetas instaladas durante la Semana Grande, de un colectivo proetarra de nombre Etxerat, que ha convertido en reclamo festivo el nombre de 17 etarras que cumplen condena. Se trata de homenajearles y reivindicar su vuelta a casa. Algunos dirán que es un ejercicio de libertad. En realidad, los de Cherat no se limitan a pedir la liberación de sus presos. Van más allá. Reivindican o lo pretenden homenajearles como héroes. Olvidan intencionadamente que las vidas de los 17 presos de ETA están indisolublemente ligadas a las de todas y cada una de sus víctimas. Podrán cumplir condena, incluso podrán obtener beneficios penitenciarios, pero no podrán liberarse de la culpa por haber asesinado a Antonio Muñoz Cariñanos, a José María Martín Carpena o a Luis Portero, entre otros muchos. El cumplimiento de la pena no extingue la culpa si, como en este caso, los terroristas no asumen el mal perpetrado y sus consecuencias. Que den este paso o no depende de su personalísima libertad. El mayor problema, sin embargo, no son ellos, sino los que desde las propias instituciones políticas abogan por el olvido de los atentados y la indiferencia ante las víctimas. A una sociedad decente no le está permitida ni la equidistancia ni la indiferencia. Y la española lo fue.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos y encendemos la linterna de este...